La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 5 días reapareció Eduardo Tamayo, el del Tamayazo, el que con su ausencia de la Asamblea el 10 de junio del año 2003 impidió la constitución de la Cámara Regional y la posterior elección del socialista Rafael Simancas como presidente de la comunidad. Reapareció el jueves en la Real Casa de Correos con la intención de reunirse con Esperanza Aguirre, algo que le fue imposible. Hoy han vuelto a primera plana otras 2 personas implicadas en aquel escándalo, los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez. En aquella época, la del Tamayazo, la SER desveló que la habitación de hotel en la que se escondió Tamayo tras desaparecer de la Asamblea la había reservado Bravo. Una cámara indiscreta mostró también cómo pocos días después del Tamayazo, los empresarios Bravo y Vázquez eran recibidos en la sede del Partido Popular de Génova por Ricardo Romero de Tejada, por aquel entonces secretario general del Partido Popular madrileño. Bravo y Vázquez vuelven a ser actualidad hoy porque están esperando a que el gobierno de Esperanza Aguirre dé luz verde a una recalificación de terrenos con la que llevarían a cabo un nuevo pelotazo urbanístico. El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ya ha aprobado en pleno la recalificación de esos terrenos, conocidos como Monte de la Villa, por lo que la edificabilidad aumentaría en un 80%. De los 1.500 chalets previstos en un principio, se pasaría a 2.700 pisos. Según la información de la SER, son Bravo y Vázquez los que impulsan esta operación junto a un grupo de propietarios asociados en una junta de compensación. Y son ellos los que eligen a 2 viejos conocidos, al arquitecto Leopoldo Arnaiz, en su día llamado para declarar en la comisión del Tamayazo, aunque su oficina asegura que solo se les ha pedido asistencia técnica, y a la empresa Birton, cuya apoderada fue, hasta el año 2005, la hija de Romero de Tejada. Con todo esto, el Ayuntamiento de Villaviciosa reconoce que aprobó el aumento de la edificabilidad, la recalificación, el pasado 10 de febrero, pero asegura que ahora están considerando dar marcha atrás. La comunidad dice que no conoce los detalles del plan y, por tanto, no opina. Y los constructores Bravo y Vázquez, a pesar de nuestros intentos, han optado por el silencio. Hablaremos de este asunto en nuestra tertulia y luego está el espectáculo que esta mañana han dado decenas de estudiantes universitarios en una manifestación convocada por representantes de los 6 colegios mayores de la Complutense y que acabamos de escuchar. Pedían la mejora de sus instalaciones y que se les consulte antes de decidir si algunos colegios actualmente solo de chicos o solo de chicas pasan a ser mixtos. La protesta comenzaba a las 9 de la mañana frente al rectorado, donde se celebraba una reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad. Durante 3 horas ha sido pacífica, pero después, coincidiendo con la salida del rector Carlos Berzosa, buena parte de los manifestantes ha perdido los papeles. Durante 20 minutos han insultado, empujado y hasta escupido a Carlos Berzosa, que ha podido marcharse solo ayudado por sus escoltas. Berzosa ha comparecido después a las 4 de esta tarde para explicar que la universidad no se privatiza y para ofrecer además su mano a los estudiantes que por su parte han tenido que pedir perdón. Unidad Móvil, Jorge Martínez, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llegado el momento de las disculpas después de esos lamentables sucesos de esta mañana en pleno campus de esta universidad, de la Universidad Complutense. El rector Carlos Berzosa ha exigido que se pidiera perdón por los insultos y empujones contra él y contra su equipo. Y aquí están esas disculpas. Javier Zardíbar es el portavoz de los alumnos del Colegio Mayor Santa María de Europa.
Sí que es verdad que hay que pedir todas las disculpas porque esa situación es intolerable. No podía haber pasado eso y estamos muy avergonzados, pero bueno.
Los representantes de alumnos de los 6 colegios mayores de la Universidad Complutense comenzarán en breve una asamblea.
Gracias, Alfonso. Vamos ahora a completar el repaso de la actualidad de este martes con Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esperanza Aguirre anima a los madrileños a que los que estén pensando en comprar una vivienda a hacerlo antes del 1 de julio para evitar la subida del IVA.
La presidenta madrileña mantiene que la subida en 2 puntos del IVA va a encarecer la compra de un piso en una media de 3.000 euros. Palabras de Aguirre durante su intervención en la Asamblea General de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Yo desde aquí, desde luego, les estimulo a ello, porque me gustaría pensar que Zapatero, a la vista de la campaña que vamos a organizar de resistencia contra la subida del IVA, va a cambiar de opinión, pero por si acaso no lo hace, pues vamos a animar a todos los que estén pensando en comprar una vivienda en hacerlo ahora.
Aguirre también afirma que su gobierno no está en contra del ladrillo como otros, sino que considera que este sector es un motor de crecimiento y de generación de empleo. De la recuperación de la vivienda depende en gran medida, según ella, la recuperación de toda la economía.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, acusa a Zapatero de elaborar unas cuentas públicas irreales y con un gran incremento del gasto público.
Granados mantiene además que Madrid ya es un ejemplo de ahorro en gasto corriente horas después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordara un ahorro de 10.000 millones de euros en las comunidades autónomas hasta dentro de 3 años.
Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es predicar con el ejemplo. Nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, llevamos ya mucho tiempo inmersos en un plan de austeridad. Hemos conseguido ya recortar casi 500 millones de euros en gasto corriente, que es una cantidad extraordinariamente importante en un presupuesto del entorno de los 18.000 millones.
El PSOE denuncia que Esperanza Aguirre disfraza como austeridad sus crisis de gobierno mientras despilfarra en publicidad y multiplica los altos cargos.
La portavoz socialista Maru Menéndez sostiene que no es cierto que la Comunidad de Madrid haya ahorrado 500 millones de euros de gasto corriente, sino que la partida de altos cargos se ha incrementado un 37%.
El gobierno de Esperanza Aguirre despilfarra, ha multiplicado el número de altos cargos, el gobierno de Esperanza Aguirre derrocha en publicidad institucional y hay partidas muy importantes del presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid donde se puede y se debe ahorrar.
Severiano Ballesteros será el patrón de la candidatura de Madrid para la Ryder Cup de 2018, que en caso de ser elegida tendría lugar en Tres Cantos.
La presentación de la candidatura madrileña se ha convertido en un homenaje a Severiano Ballesteros.
Y si se decantan por Madrid, pues pasarán otros 20 años más y pensarán lo mismo. Así que, ¡opa Madrid! Porque somos los mejores, no hay otra elección.
¡Bravo!
Gracias, Eder.
La presidenta madrileña, gran aficionada al golf, defendía así este deporte.
Estamos solamente detrás del fútbol, de la caza y no sé si del baloncesto. Pero todos los demás deportes tienen menos número de federados que los que tiene el golf. A pesar de que la gente piensa que esto es un deporte de ricos y viejos, pues no.
El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, responde a las críticas de ecologistas y sindicatos diciendo que el proyecto cumple con todos los requisitos medioambientales y que los campos serán regados con agua reciclada.
Y los biógrafos del compositor mexicano Agustín Lara dan por zanjada la polémica sobre la autoría del Chotis Madrid.
Guadalupe Loaeza y Pavel Granados defienden que la popular canción es obra del autor mexicano y no del músico madrileño Rafael Oropesa, que murió en México en el exilio con 53 años.
Pero me llama la atención que ahora el propio Ayuntamiento de Madrid haya anunciado que va a promover una campaña para la Gran Vía, pero con la sobrina de Miguel Bosé grabando a Madrid de Agustín Lara, pero claro, ya dando por hecho que es un chotis de Agustín Lara, como que el propio Ayuntamiento ya zanjó la discusión.
La viuda del artista aprovechará también la presentación del libro el próximo viernes para aportar pruebas, testimonios y fotos.
Gracias, Felipe. Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En este momento van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz. También hay tráfico muy lento de entrada desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta la M30. Hay dificultades en el norte, en la salida por la 6 desde el plantío hasta Majadahonda, en la carretera de Extremadura en Alcorcón y Móstoles y también en la M40. Hay tráfico muy lento en Coslada y en Pozuelo y los túneles del Pardo hacia el sur.
¿Y qué tal está el tráfico en la ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento? Jesús Matsuki, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Algo más intenso para los conductores que quieren salir hacia la Avenida América desde Joaquín Costa y Francisco Silvela y también aumentando en el norte del Paseo de la Castellana. Y atención, porque en la calle 30 destacamos dos recorridos muy difíciles. Por un lado, desde el Puente de los Franceses en sentido A5, así como también desde el Nudo de Colmenar, Nudo Norte y Nudo de Manoteras en sentido Puente de Ventas.
Tenemos 18 grados ahora mismo en el centro de la capital. La previsión anuncia cambios ya para mañana. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Mañana lloverá en la Comunidad de Madrid. Lo hará de manera débil y sobre todo en el segundo tramo de la jornada. No esperamos grandes precipitaciones, pero lloverá sobre todo durante la tarde, como hemos dicho, a lo largo de la noche y también durante la jornada del jueves. Van a bajar las temperaturas. Hemos tenido más de 20 grados en el sur de la comunidad. Mañana difícilmente pasaremos allí de los 16 y de los 13 o 15 en el centro y el norte. Así que descenso de las temperaturas que nos conducirá a un fin de semana de cielo mucho menos nuboso y seguramente con temperaturas algo más suaves.
Son las 7 de la tarde y 15 minutos.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La Gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, Metro Las Suertes.
Hola, soy Carmen Posadas y quiero que sepas que sobre el cáncer de colon no todo está escrito. Cuando se detecta a tiempo, el 90% de los casos se pueden curar. Si tienes más de 50 años, no lo dejes pasar. Habla con tu médico.
Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
En Alternate tenemos todo lo que buscas en informática. Ordenadores, componentes, monitores, impresoras, televisores. Alternate.es, todo en hardware, software y ocio electrónico. Y si tienes una empresa, entra en alternate-b2b.es donde encontrarás los mejores precios para equipar tu negocio. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Algete, en la calle Rafael Pillado Mourelle 24, Polígono Río de Janeiro. Teléfono 902-222-888 o entra en alternate.es, tu mejor alternativa informática.
Esta Semana Santa ven a Faunia y disfruta de los ecosistemas más sorprendentes del planeta. La jungla amazónica, los polos, el bosque africano. Faunia, A3, salida 6, Madrid.
Esta Semana Santa disfruta de las joyas de la música sacra en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. El oficio de Semana Santa, la música de pasión interpretada por Carlos Mena, programa Mariano de Pergolesi y el Gloria de Poulenc. Cuatro únicos conciertos. Ya a la venta en entradas.com y taquillas del teatro. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Cadena Ser.
La Ventana, Madrid.
Hola, soy Carmen Posadas y quiero que sepas que sobre el cáncer de colon no todo está escrito. Cuando se detecta a tiempo, el 90% de los casos se pueden curar. Si tienes más de 50 años, no lo dejes pasar. Habla con tu médico.
Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon.
Tiempo ya para nuestra tertulia aquí en La Ventana de Madrid. Saludamos a Jacobo Beltrán, diputado regional del Partido Popular. Señor Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea. Buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Y María Caridad García, diputada de Izquierda Unida. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando, si me permitís. Nos vamos a acercar al Colegio Mayor Diego de Covarrubias, porque está previsto que en apenas 10 minutos comience una asamblea de los colegiales que esta mañana se han manifestado frente a las puertas del rectorado para pedir mejoras en las instalaciones de sus colegios mayores y también para pedir que se les consulte si se convierten en mixtos colegios mayores, que actualmente no lo son. Ellos optan por mantener la segregación, aunque al final el Consejo de Gobierno de la Universidad reunido esta mañana ha aprobado que a partir del curso que viene tres de esos colegios se conviertan en mixtos. Son el Teresa de Jesús, que actualmente es femenino, y el Antonio de Nebrija y el Diego de Covarrubias, que actualmente son masculinos. Esa manifestación de esta mañana ha transcurrido tranquilamente durante las tres primeras horas, empezaba a las 9, pero al final, cuando ha terminado la reunión y cuando el rector Carlos Berzosa abandonaba el edificio, se ha montado un buen lío. Buena parte de los estudiantes, no todos, pero sí buena parte de ellos, lo han insultado, lo han empujado, dicen que hasta lo han escupido, y al final Berzosa ha podido marcharse allí con ayuda del personal de seguridad, porque si no, no podía salir. Unidad móvil de la cadena SER, Jorge Martínez, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir cronológicamente, tal y como han sucedido las cosas esta tarde. Primero, con la comparecencia del rector, de Carlos Berzosa, que hablaba a partir de las 4 de la tarde, ¿no?
Así es, indignado. esa es la palabra que mejor define los sentimientos de Carlos Berzosa, rector de la Complutense, ha subrayado que en sus 30 años de docencia nunca nadie le había tratado así como le han tratado esta mañana, pero además que esos insultos y esos empujones se hayan producido en un campus universitario, que es un terreno puramente académico y de debate de las ideas libres, pues aún le provoca mayor indignación.
A mí me parece lamentable que estudiantes universitarios tengan este comportamiento, primero con cualquier persona, con cualquier persona. Parece que es una violación del respeto, de la dignidad de las personas y de los derechos humanos ser insultado de la forma que se ha hecho, aprovechando el estar en colectividad y en masa, y sobre todo la forma que se hace a una autoridad académica, que es el rector, que, repito, es una autoridad académica porque la ha elegido la comunidad universitaria, no porque me haya puesto nadie a dedo. Y a mí me ha elegido todos los sectores, he ganado en todos los sectores, estudiantes, personal de maestría de servicios y profesores, y he ganado la segunda vez con más votos que la primera.
Ha solicitado a los responsables de los altercados que pidan perdón, que pidan disculpas, pero no tiene el rector de la Complutense ganas de perseguir a nadie. Ya lo hizo, por cierto, el franquismo con él. Eso sí, Carlos Berzosa tiende la mano al diálogo y no se plantea sancionar a nadie.
Ahora no me lo plantea todavía, no me lo he planteado. Siento una indignación, ya digo, no por agresión a mi persona, sino por la forma de que traten a una autoridad académica estudiantes universitarios, ¿no? Pero no me lo he planteado. Yo creo que vamos a actuar con la cabeza fría y tratando, lógicamente, de ver qué es lo que ha sucedido y analizarlo, ¿no?
Sí. Que la chispa, Cristina, de esos sucesos haya saltado ante el anuncio de que varios de estos colegios, estos seis colegios, van a ser mixtos, pues nos podría parecer a todos una broma. Pero atención, desde hace días existe una campaña de la derecha académica para dificultar el trabajo de Berzosa en esta universidad. Y esta mañana, evidentemente, la disculpa era esa posible llegada de que los colegios sean mixtos en el próximo curso escolar, tres de esos colegios. Ha habido insultos, como decimos, ha habido empujones, y en definitiva, Carlos Berzosa, a partir de las 4 de la tarde, lo que ha querido decir es que hay que llamar a la calma a la gente y que, por supuesto, él tiende la mano al diálogo.
Bueno, esto por parte del rector. Por parte de los estudiantes, Alfonso, se van a reunir ahora en asamblea, pero antes han pedido perdón ya, ¿no?
Sí, han pedido perdón porque el movimiento estudiantil, que protesta contra la saturación de los colegios mayores, pues está reunido en asamblea y lo va a estar hasta altas horas de la noche. Así, por lo menos, es lo que nos han confirmado. Están bastante tensos, había tensión en el ambiente, por los sucesos de esta mañana, cuando decíamos que el máximo responsable del campus, Carlos Berzosa, pues ha sido zarandeado e insultado. Pero ha llegado el momento de pedir disculpas y de ello se ha encargado Javier Zaldívar, que es el representante de los alumnos del Colegio Mayor Santa María de Europa, que por cierto es mixto.
Sí que es verdad que hay que pedir todas las disculpas porque esa situación es intolerable, no podía haber pasado eso y estamos muy avergonzados, pero bueno.
El representante de los alumnos del Colegio Mayor Santa María de Europa pues también definía, comentaba, cómo han visto los alumnos lo que ha sucedido esta mañana.
Porque hemos participado todos muy activamente, no había habido ningún incidente. Lo que pasa es que a las 12 del mediodía, coincidiendo precisamente con la llegada de la televisión, el rector ha salido por la puerta principal, que era donde todos estábamos reunidos. Y bueno, pues justo se había dado a conocer la noticia de que los colegios iban a hacer mixtos, que no se nos había tenido en cuenta y que no había servido para nada. La gente estaba muy caliente y el rector ha empezado a pasar por el centro. No había ningún problema hasta el final, cuando ya pues la presión de la gente y tal, ha empezado los de seguridad a empujar a uno, los otros han empujado a los otros y al final pues ha habido ahí un poco de lío.
Un poco de lío que ha terminado, bueno, con dos personas, dos guardas jurados de la Universidad Complutense en el hospital, uno de ellos con un esguince de rodilla. Por cierto, decía Javier Zaldívar que todo ha estallado cuando se ha conocido que los colegios iban a ser mixtos. Bueno, pues que en pleno siglo XXI se siga todavía debatiendo sobre si los colegios mayores, gente ya, como quien dice, hecha y derecha, de 18 años, superior a los 18 años de edad, con todos sus derechos, se siga debatiendo sobre la necesidad de tener que segregar por sexos, pues es un poquito, desde luego, paradójico.
Alfonso Gea, Jorge Martínez, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ¿qué os parece la que se ha liado esta mañana? Por un lado, ese follón que ha habido con los alumnos, la verdad es que da pena, ¿no? Porque las peticiones, las exigencias, las reivindicaciones son muy legítimas siempre, pero al final parece que pierden la razón, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cosas.
Sí, bueno, yo...
A ver, Maru, ya,
venga, Maru. Sí, yo creo que aquí hay varios aspectos. Lo primero, creo que es inadmisible en cualquier caso un comportamiento de esta naturaleza, porque se pueden reivindicar todo lo que uno considere oportuno, pero desde luego hay cauces muy diversos para hacerlo. Y en ningún caso la agresión creo que pueda estar justificada, sino todo lo contrario. Creo que es reprobable, creo que es absolutamente inadmisible. Y luego me gustaría además poner de manifiesto tres consideraciones en relación a este asunto. La primera de ellas es que el rector Carlos Berzosa, por supuesto que es como todos los rectores, un rector elegido democráticamente, pero no solamente esto, sino que es un rector que se caracteriza por luchar por su universidad. Es un rector que se caracteriza por haber defendido la necesidad del presupuesto público para las universidades madrileñas frente al recorte que Esperanza Aguirre ha hecho en el presupuesto hacia las universidades madrileñas. Tengo que recordar que más de un 70% del presupuesto destinado a la inversión de las universidades públicas ha sido recortado por el gobierno de Aguirre, y Carlos Berzosa se ha caracterizado, como el resto de los rectores, que todos se han manifestado en contra. Y desde luego Carlos Berzosa ha sido además una persona muy beligerante a la hora de defender los derechos de los universitarios y a su universidad. Por otra parte, me resulta muy sorprendente, realmente muy sorprendente, el que se produzca una movilización cuando lo que se va a hacer es un colegio universitario mixto, un colegio mayor de naturaleza mixta. Lo decía vuestro compañero, que en pleno siglo XXI parece que casi la movilización se debería producir para que los que no son mixtos lo sean, ¿no? Lo digo un poco en tono de más relajada, pero realmente creo que en todo caso es una movilización que a mí me resulta bastante chocante en lo que tiene que ver con el asunto de que los colegios mayores que están segregados por sexo puedan tener carácter mixto. Yo creo que es muy saludable el que un colegio mayor, como un colegio menor, como desde luego las escuelas, tengan ese carácter mixto, y me resulta un poco chocante. Yo no sé si no estará en el trasfondo de todo este lamentable asunto pues que hay unas próximas elecciones al claustro, y seguramente pues me imagino que detrás de este asunto puede haber algo relacionado con esto, porque en principio desde luego a mí la reivindicación, igual que entiendo perfectamente la de la mejora de las instalaciones, de los recursos, de los medios, por supuesto, faltaría más. Sin embargo, lo de perder el carácter de segregación en los colegios mayores me resulta bastante chocante a estas alturas de la vida y a estas alturas del siglo XXI.
Bueno, voy a intentar, puesto que Maru ya ha dicho bastantes cosas al respecto en las que puedo coincidir con ella, no repetirme en algunas de las cuestiones que ha dicho ya Maru, ¿no? Es evidente que no creo que ninguno de los que estamos aquí estemos en contra, por lo menos la naturaleza de algunos no nos lo permite, de las reivindicaciones que puedan hacer en cualquier colectivo, del carácter que sea. Es verdad que es una sorpresa absoluta que, como decía su compañero cuando hablaba ahora mismo, que algunos, como quien dice, que era la palabra que decía él, pues sean personas adultas y hechas y derechas, ¿no?, para entender que hay cuestiones o hay cosas que no se deben de hacer o no se deben practicar. Y mucho menos cuando la reivindicación, que lo que hace saltar precisamente esa situación, esa crisis que se ha producido hoy, no ha sido tanto las reivindicaciones colectivas respecto a la mejora de los propios colegios mayores, sino que estos colegios mayores, que los alumnos no hayan sido consultados, que no digo yo que no lo tengan que ser, para que convertir estos colegios en mixtos. Como decía Maru ahora mismo, parece mentira, y como decía tú misma, parece mentira que a las alturas que estamos del siglo XXI tengamos que hablar ahora de colegios mixtos o de segregación por sexos. Es absolutamente, bueno, totalmente anacrónico que se tenga que basar estas cuestiones ahí. De la misma manera que es cierto que las universidades públicas concretamente no pasan en estos momentos por su mejor, valga la redundancia, momento. Está en una situación de crisis económica importante, y eso está provocando que haya determinadas situaciones que, alentadas un poquito, prenden mecha donde a lo mejor no debería de prenderse. Y además, en la cercanía, es cierto también, de unas determinadas elecciones donde esa mecha puede volcar algunos votos. Eso es todavía más penoso y más lamentable de confirmarse.
Jacob.
Sí, yo querría en primer lugar condenar los hechos, ¿no? Creo que, como bien ha dicho el rector, la universidad pues es un lugar para el debate, para el diálogo, para defender las ideas libremente, y no hay necesidad ninguna de llegar a esta violencia que se llega en muchas ocasiones. Nosotros la hemos padecido como partido político, otros partidos también la han padecido, y nosotros, bueno, pues creemos que no es lo más adecuado. En segundo lugar, yo no entiendo la relación quizás que se quiere establecer entre causa-efecto aquí, es decir, que si porque hay unas elecciones, porque si hay no sé qué, que si es la derecha, etcétera. Yo estoy viendo un acontecimiento puntual donde no solamente se ha reivindicado lo que hemos visto aquí de la posible transformación en colegios mayores mixtos por parte de los estudiantes, sino yo he entendido también que había una serie de reivindicaciones de mejoras materiales, de instalaciones, etcétera. Pero claro está, esas reivindicaciones pues hay que hacerlas de una forma con cordura, con sosiego, y yo creo que nunca llegando a estos términos. Y en tercer lugar quisiera decir...
Y con dinero, Jacob.
Quisiera decir, pero claro, ustedes, es que vosotras a veces no sois conscientes de la situación económica que estamos viviendo en España.
Sí, absolutamente, hay conscientes.
El descenso en las inversiones no solamente se puede haber dado, y no las cifras que dice Maro Menéndez,
el
ni mucho menos en las universidades madrileñas, sino que se han dado en todas las universidades de España.
Jacobo.
He visto las cifras de Cataluña, he visto las cifras de Andalucía, y en todas se han reducido las inversiones en las universidades, como se han reducido la administración, y se han reducido muchas instituciones públicas, porque estamos en una situación económica muy complicada, dramática. Entonces, pues hay que recortar en algún sitio y hay que priorizar las inversiones que tiene que hacer cada uno. Entonces, por lo tanto, y hemos visto también la protesta que ha habido de investigadores en relación con las dotaciones presupuestarias en el presupuesto general del Estado, en las universidades, porque la investigación asociada a la universidad pues es clave en España. O sea, todo el mundo pues tiene que priorizar sus gastos, priorizar sus inversiones, y no vamos a cargar ahora aquí, porque ha habido unos años de gestión también en cada una de las universidades anteriores, donde en base a la autonomía de gestión, pues las universidades también tienen que priorizar sus inversiones, priorizar sus políticas y priorizar sus acciones.
El gobierno de Esperanza Aguirre ha recortado las inversiones en las universidades públicas madrileñas, y también no solo en el capítulo de inversiones, sino en todo el presupuesto dedicado a universidades públicas, y no lo ha recortado este año con motivo de la crisis, lo viene recortando desde los ejercicios presupuestarios anteriores en un intento clarísimo de devaluar la universidad pública, porque el gobierno de Esperanza Aguirre, que en los servicios públicos, tanto en la educación como en la sanidad, como en los servicios sociales, trata permanentemente de establecer un modelo que lleva al desmantelamiento y al deterioro de la calidad del servicio público, necesita poner en valor las universidades privadas madrileñas, como no puede hacerlo porque no son capaces de competir, porque nuestras universidades públicas afortunadamente son magníficas en cuanto al profesorado y al alumnado y a muchas otras cuestiones, y a la investigación que en ellas se produce, pues la estrategia de Aguirre para tratar de reflotar a las privadas es de traer gasto, inversión pública de las universidades públicas, y esto lleva sucediendo no con un escenario de crisis como el que estamos ahora, sino que viene sucediendo en ejercicios presupuestarios anteriores. Y también, y finalizo, Cristina, quiero
solo
decir
10 segundos que tenemos que hacer
que
una
sobre
pausa y la vuelta sigue
sacando. Los presupuestos de investigación, me gustaría poner de manifiesto, por la referencia que hacía Jacobo, que el gobierno de España ha triplicado, el gobierno de Zapatero ha multiplicado por 3 la inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Maru, ahora seguimos con ese argumento, luego responde Jacobo, pero tenemos que hacer una pausa, 2 minutos y volvemos.
Y en algún momento...
Soy José Ortega Cano y quiero decirte algo sobre el cáncer de colon. Cuando se detecta a tiempo, el 90% de los casos se pueden curar. Si tienes más de 50 años, no lo dejes pasar. Habla con tu médico.
Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. La Ventana, Madrid.